Muy buenas noches, hermanos, que Dios les bendiga. Padre nuestro Dios, sea con cada uno de ustedes, cada uno de nosotros. Vamos a abrir la palabra del Señor al libro de Proverbios, capítulo 1, versículo 7. Dice así la palabra de Dios: el principio de la sabiduría es el temor de Jehová. Los insensatos desprecian la sabiduría y la enseñanza. La enseñanza de esta noche la he intitulado Ausencia de Temor. Cada uno de nosotros estamos fundamentados en una serie de principios, los cuales nos ubican dentro de un contexto y realidades. Y hay un principio fundamental en la palabra de Dios que precisamente es el temor. Ahora, al hablar de temor, yo quisiera que pudiéramos definir qué significa el temor. El temor, hay dos tipos de temores y me llama la atención acá, tal vez antes de definir. Aquí dice en la palabra: el principio de la sabiduría es el temor, ¿qué dice? No dice a Jehová, sino que dice de Jehová. Y en esa palabra, es una palabra clave para que podamos ubicar la enseñanza de esta noche. Si nos damos cuenta, dice, es el temor de Jehová. Lo más propio sería decir, pensar de que el principio de la sabiduría es el temor a Jehová, como quien dice temerle a Dios. Ahora, ¿por qué dice de Jehová? Me llama la atención. Yo quiero que podamos analizar entonces qué es lo que significa el temor. Y hay dos formas de poder interpretar lo que significa el temor. Uno es bajo la perspectiva del hombre mundano, del hombre impío, del hombre que no ama a Dios, que no conoce a Dios, que no busca a Dios. Para este tipo de personas, el temor es exactamente un miedo a un juicio. Ellos ven a Dios y le tienen miedo porque piensan que Dios es un Dios que castiga, que Dios es un Dios que tarde o temprano los va a entregar al infierno, que Dios es un ser capaz de poder destruirlos. Dentro del corazón de alguien que tiene un temor, en los términos humanos, está un miedo. El temor en la gente mundana normalmente es un miedo a Dios. Cuando hablamos entonces de ese miedo, es porque el que la teme, la debe, y el que la debe, la teme. Y dice la palabra que el impío huye, ¿qué dice? Sin que nadie lo persiga. Hay un principio dentro del corazón del hombre y es ese miedo a poder ser atrapado, capturado, a poder ser afrentado. Y cuando un ladrón pues ha cometido su delito y lleva su morral lleno de celulares, lleno de documentos y billeteras, ve un policía a un kilómetro y como que lo olfatea y sale adelante, porque él tiene miedo. Y tiene miedo porque sabe positivamente que él lleva dentro de sí un delito, lleva ante de sí una maldad, lleva ante de sí algo que tiene que pagar. Entonces ve a Dios como el ejecutante de una acción sobre su maldad. Automáticamente este hombre se siente condenado y cada uno de nosotros podemos sentirnos en un momento de nuestra vida acusados por Dios, pero ni siquiera es Dios, es nuestra propia conciencia las que crea dentro de nosotros ese miedo conforme a los hombres impíos. Ahora, la palabra de Dios acá al referirse del principio de la sabiduría es el temor de Jehová. Está hablando entonces que hay un temor diferente, que no es ese temor que está relacionado con el miedo, sino que el temor que le demos realmente tener a Dios es un temor de respeto. Es un temor reverente. Es un temor en el cual nosotros debemos de ser inteligentes y reconocer realmente delante de quién estamos. Por eso el conocimiento de Dios, el conocimiento de la personalidad y de los sentimientos de Dios a través de la Escritura, deben demostrarnos realmente a cada uno de nosotros cuál es la grandeza de Dios, cuál es el poder de Dios, qué es lo que realmente significa Dios, para que podamos no tenerle miedo por el castigo. Cada uno de nosotros, los que hemos encontrado en Dios nuestra salvación, en los que hemos encontrado en Dios esa alternativa de poder estar en la eternidad, debemos de tener un respeto a Dios. Esta mañana, esta tarde, me surge esta enseñanza, porque esta tarde estuvimos precisamente en una, nos llamaron a una audiencia en la cual pues se iba a dilucidar el caso del hermano Mario Gómez, y un juicio en el cual pues él fue llamado a una declaratoria, y una juez competente pues tomó el caso. Estaba el Ministerio Público y estaba el abogado defensor y estaba pues testigos, y ahí estaba el acusado, en este caso el hermano Mario, por lo que se sucedió en el accidente. Y llama la atención, me llamó mucho la atención la forma tan especial con que cada uno de los hombres, la jueza, la que llevaba el caso, era una jueza, era una licenciada, una mujer con mucha personalidad, una mujer que llevaba el caso precisamente. Y estábamos en la sala en donde fue la audiencia que se estaba llevando a cabo, y me llama la atención que cuando llega, todos platicando, hablando, pero cuando llega la jueza, hermano, mis respetos. Me llamó la atención el abogado que estaba de nuestro lado, se coloca su saco, él estaba en camisa, se coloca su saco, se peina y se pone en una actitud reverente, si así lo quisiéramos llamar. Y todos los que estaban ahí, el fiscal del Ministerio Público, igualmente se pone firme y toma sus documentos y empieza a tomar una actitud de mucho respeto. Y mire, hermano, de verdad, me llama la atención aquellos términos, quizás diplomáticos, quizás protocolarios, por medio de los cuales se dirigían precisamente a la magistrada o a la jueza que estaba ahí enfrente. Aquella mujer, pues, con mucha autoridad, con mucha definición, con mucho conocimiento, pero aquellos hombres... Yo estaba ahí prácticamente de testigo como parte de la junta directiva de la iglesia para poder avalar ahí el juicio que se estaba llevando a cabo. Pero me llamaba la atención que ella era el centro de la atención y a ella se le dirigía un respeto, hermanos, y ¿será posible, mi excelentísima jueza? Y mire, y usted, mi muy apreciada, mi muy respetada. Y mi hermano, me llamaba la atención, porque cada uno de los que estábamos ahí, de los abogados, porque el del Ministerio Público era un abogado, el de abogado defensor, un abogado que continuamente está en este tipo de litigios, y estaba otras personalidades, hermanos, inmediatamente cambiaron su actitud. Yo solo estaba ahí viendo, hermano. Me quedé callado, no abría mi boca. Yo dije, aquí no me conviene hablar nada. Solo estaba rogándole a Dios que en el corazón de aquella mujer hubiera una actitud positiva hacia lo que estábamos viendo. Y hermanos, pero ¿cuál es realmente el objetivo de poder describirles esta situación tan especial? Es precisamente ese respeto. Es precisamente esa actitud de aquella gente que conocía quién era aquella jueza. Yo le puse mucha atención, soy muy observador, y miraba la cara del fiscal, miraba la cara del abogado defensor, miraba la cara de los que saben qué es lo que se está llevando a cabo ahí, mis hermanos. Y yo decía al inicio, ¿y cuál es la razón realmente del por qué tanta reverencia, tanta palabra pulida, rebuscada, tanto protocolo hacia aquella persona. Hermanos, y empecé a analizar. Y es que en la boca de ella y en la firma de ella estaba la decisión del juicio. No sé si me voy a entender, hermano. Ella tenía en ese momento toda la potestad de decir, este hombre sale libre o se queda preso. Y estos profesionales de las leyes sabían la capacidad que esta mujer tenía para poder analizar conforme a la ley, y ellos tenían que someterse, tenían que sujetarse. Quizás sea una figura humana la que yo estoy tratando de emplear para poder ilustrar de alguna forma cuál es la actitud de alguien que logra entender la autoridad de alguien superior. Hermano, me llama mucho la atención, porque yo le digo, la verdad es que estábamos en el salón, estábamos ahí con hermanos Carlos Medina y estábamos ahí en la cuestión del juicio, y llega la jueza con toda autoridad y dice, ¿y dónde está el representante del Ministerio Público? Y dice, sí, licenciada, sí, aquí estoy, sí. ¿Y dónde está el abogado defensor? Sí, licenciada, aquí está. ¿Y dónde está el secretario ahí, adjunto? ¿Y dónde está? Y ahí estamos todos presentes. ¿Y estos dos señores qué hacen aquí? Nos dice a nosotros con hermano Carlos Medina. Pues aquí presentes nada más. Pues nada que ver, dijo. Yo voy a tratar el caso aquí con la gente que sabe. Amén, dijimos nosotros. Ahí estábamos nosotros, estábamos orando, hermano. Porque sabíamos que el que tenía arriba de un alto, hay otro más alto. Y arriba de todos los altos está mi Dios. Entonces, la autoridad que representaba a esta mujer en ese lugar iba a determinar a través de un juicio un veredicto final. Hermanos, pues nos quedamos ahí. A mí me interesaba quedarme ahí porque ahí aprende uno muchas cosas. Y yo casi sentía que decían que nos saliéramos, pero afortunadamente nos quedamos ahí con hermano Carlos Medina. Nos pusimos aquí un tape nada más y calladitos. Y empezó aquella mujer. Bueno, mira, hermanos, según el artículo no sé cuánto, según el artículo 310, dice que el artículo 208, y anote secretario y con una grabadora, y el artículo del 101 al 104, y del hermano, yo me fui así, mi hermano, no entendía qué es lo que estaba pasando. Todos los códigos que se leyó, hermanos, de la A a la Z, y tenía su gran libro de este tamaño en donde estaban todos los códigos, se jugaba el libro para acá, para allá, y los abogados que estaban ahí, hermanos, estaban viendo, sí, correcto, licenciada, sí, correcto, señora jueza, mi muy estimada, mi muy apreciada, y mira, le tendían una alfombra, hermanos, estoy hablando figurativamente, para que aquella mujer pudiera, al final de las cosas, y bueno, y ahora mi veredicto final. Sí, señora jueza. Mire, y el abogado, para que yo hablara, yo no podía hablar, hermano. Ahí yo no era nada, hermano. Carlos Medina, no éramos nada, hermano. Ahí sí que nos sometimos a la mínima expresión humana, solo a respirar. Profundamente. Pero lo importante de esto es que entendimos que estábamos en una comunicación con nuestro Dios y que Dios tenía toda autoridad, y después de tantas, para poder accesar a ella, tenía que ser el abogado defensor el que tomara la palabra. Y hermano Carlos Medina, ¿será posible tal cosa? Le dice el abogado. Y el abogado dice, voy a interceder por ustedes. A ver, y señora jueza, con todo el respeto que usted me merece, con toda la, mire, la grandeza de su puesto, de su lugar, yo quisiera pedirle, por favor, si los señores pueden tener una intervención. Nada, no da lugar. Y nos dejó mudos. Lo que no sabía es que nuestras armas espirituales estaban funcionando, hermanos. Estábamos rogándole a Dios. Pero el caso al cual me quiero referir es ese temor que debe de infundir alguien por la grandeza que tiene. ¿Me explico, hermano? Y si dos, tres profesionales que estaban ahí de alta calidad, porque los otros abogados no eran cualquier gente, uno era un delegado del Ministerio Público con mucha capacidad, pero la jueza era la jueza. Y la que tenía que definir el caso era la jueza. Cuando uno llega a entender entonces que hay alguien que tiene la capacidad para condenarte o para absolverte, entonces debe haber un respeto, un temor reverente. No sé si me voy a entender, hermano. Muchos de nosotros, hermanos, hemos perdido ese concepto de lo que significa ese temor reverente a Dios, porque no tenemos quizás la plena conciencia de lo que significa realmente la grandeza de Dios y la capacidad de Dios para tomar las mejores decisiones o las peores decisiones para tu vida. Recuerdo que después de muchos análisis que tuvimos ahí durante ese juicio que se estaba llevando a cabo, concluye la jueza de la siguiente manera: por toda la autoridad que me ha dado el Estado de Guatemala, de acuerdo a las leyes, esta y a la ley, la otra, y la ley, la otra, yo como jueza y como la que he sido delegada para el presente caso, declaro inocente al acusado acá. Amén, hermanos. Pero hay un juez de jueces. Hay un Señor de señores, hay un Dios todopoderoso, que Él es el que maneja todas las cosas. La buena pregunta es, si los hombres son capaces de respetar a un juez de este mundo, ¿cuánto más nosotros no debemos de respetar a nuestro Dios, hermano? Y ese es el punto realmente en el cual quisiera enfatizar en esta noche. ¿Cuánto realmente, en qué lugar, en qué posición tenemos nosotros realmente a nuestro Dios? ¿Cuál es ese tipo de valor espiritual que estamos manejando dentro de nosotros acerca de ese temor reverente del cual la palabra se refiere, en el cual cada uno de nosotros tendríamos que tener plena conciencia que en la mano y en la boca de Jehová están las mejores decisiones para nuestra vida, las cuales puedan otorgarnos la bendición de la vida eterna o la condenación al infierno? Es que me llamó la atención, hermanos, cómo aquellos hombres que estaban ahí a la defensa y en la fiscalía miraban la actitud de ella. Y el licenciado, el defensor, se tronaba los dedos. Y eso estamos hablando de un juicio, hermanos, quizás no de gran envergadura, pero el abogado defensor estaba sumamente interesado en cuál iba a ser el veredicto final de aquel juez. Qué importante es que nosotros entonces pasáramos toda la vida, toda nuestra existencia, pensando cuál va a ser el veredicto final de Dios. No sé si me explico, hermano. Después que Dios analice nuestra vida, después que Dios analice cuáles fueron nuestras actitudes, después que Dios analice según sus códigos preestablecidos, según su evangelio predicado, y que Dios diga: bueno, vengan bendito de mi Padre, en lo poco me han sido fiel, en lo mucho te pondré. Aquel momento en que el Señor diga: los cabritos a la izquierda y las ovejas a mi derecha. Él es el que tiene la potestad. Quizás por algún momento, tratando de vivir una vida quizás únicamente religiosa, nos pasamos el tiempo claudicando dentro de una serie de ideas y pensamientos, sin entender que lo que está en juego precisamente en toda nuestra existencia es la vida eterna. ¿Es pasar con Dios por la eternidad o estar en la condenación del infierno por la eternidad? Y que solo en su mano, solo en su mente, solo en su corazón está la potestad de la vida y de la muerte. Realmente ante esta perspectiva, cada uno de nosotros realmente deberíamos de actuar en un temor reverente delante de Dios. creo que actuamos de una forma demasiado sin conciencia y andamos, vamos, venimos, hacemos mal, comentamos mal, vivimos mal nuestra vida, hermanos, malos testimonios, sin saber que Dios está juzgando muchas cosas. Dios está viendo, hermanos, lo más profundo de nuestro corazón. Estos jueces materiales pueden analizar mediante un código únicamente un hecho aislado. Sin embargo, Dios ve lo profundo, más allá de lo que tú puedes imaginarte. La buena pregunta es, ¿será que vale la pena temer a Dios? Y la pregunta que hago, ¿cuánto estamos realmente temiendo a Dios? Porque ese temor tiene que significar para el nacido de nuevo, para el Hijo de Dios, una reverencia tal. Quizás estos hombres que están ante esta juez, quizás actúen de una manera, quizás enmascarada, únicamente para conseguir algo. Pero el temor reverente hacia Dios es porque reconocemos dentro de nosotros mismos la grandeza y el poder de nuestro Dios. Acá en San Lucas capítulo 12, versículo 4. Aquí hay una reflexión muy importante precisamente de nuestro Señor Jesucristo. Y dice de la siguiente manera: mas os digo, amigos míos, estoy leyendo San Lucas capítulo 12 y versículo 4. Mas os digo, amigos míos, no temáis a los que matan el cuerpo y después nada más pueden hacer. Hermanos, si nosotros somos capaces entonces de respetar a una autoridad humana, si nosotros somos capaces de poder reconocer en aquella persona que pueda en un momento dado castigar nuestra misma carne, ¿cuánto más no debemos de considerar en nuestra vida y en nuestro respeto el que dice, versículo 5, pero os enseñaré a quién debéis de temer? Ese es el punto, hermano. Si los hombres pueden temer a los jueces que quizás puedan encarcelarte por 6 meses, 1 año, 5 años, la enseñanza acerca de lo espiritual, de ese temor que cada uno debemos de tener, dice, pero os enseñaré. Quiere decir que hay algo que Dios quiere dejar plasmado en una forma bien clara en nuestra vida. Pero os enseñaré a quién debéis de temer. Temed a aquel que después de haber quitado la vida, o sea que también tiene potestad sobre la vida, tiene poder de echar en el infierno. Si os digo, a este temed. Hermanos, son de las cosas que a veces quizás hemos perdido la visión. Y esa es la importancia por la cual cada vez tenemos que seguir predicando quizás los mismos principios. Cada vez debemos de seguir martillando acerca del amor, acerca del temor, acerca de la misericordia, acerca de la fidelidad a Dios, acerca, hermanos, de cada uno de esos valores espirituales. Porque quizás por un momento, hermanos, nos acostumbramos a hacer lo malo y hemos tenido esa pérdida del temor de Dios. La pérdida de temor se da a través de experiencias repetitivas, las cuales van haciendo una pérdida de conciencia. Recuerdo en una oportunidad, leía un estudio de la Universidad de Harvard de la delincuencia, los criminales y cuál era, por qué ellos lograban perder el miedo y perder muchos valores dentro de sí. Había una serie de hombres que fueron estudiados, que estaban dentro de la cárcel. Y habían algunos parámetros que estos estudiosos habían tratado de determinar. Y escogieron a un grupo de hombres que habían matado a un hombre. Luego escogieron a otro grupo que había matado a dos hombres. Luego a otro grupo que había matado a más de tres hombres. Y luego un grupo de hombres que había matado a más de 10 hombres. Cuando hicieron el estudio acerca de las variantes que podían haber habido en cada uno, determinaron algo como en las conclusiones, en el análisis de los resultados, decía, la gente que mató a alguien, se le preguntó, ¿y por qué mató? ¿Y qué sintió? Normalmente la persona que mató una vez, es una persona que tuvo mucho dolor. Está en la cárcel y tiene mucho pesar. Está en la cárcel y tiene un cargo de conciencia y está sufriendo ahí en la cárcel y se siente culpable y tiene pesadillas y tiene frustración y tiene una confusión dentro de su mente. Y es una persona que está en una situación emocional muy complicada. Vayamos al grupo de los que mataron dos personas. Estas personas que están allí recluidas, se les hace las mismas preguntas y aquellos dicen, bueno, aquí estamos, soy malo y no sé qué me pasó. Fue un momento de violencia, fue un momento en el que no supe qué es lo que estaba haciendo, un momento en el cual me cegué y pues aquí estoy sufriendo, pero ya había cierta merma del dolor que ocasionaba una muerte. Cuando entraron con aquellas personas que habían matado más de 5 personas, ya había otro comportamiento. Y el comportamiento de aquellas personas era que, bueno, mire usted, aquí estoy. Y lo que diga el juez, pues ahí estamos usted. De todos modos, de aquí vamos a, aquí nacimos y de todos modos todos nos vamos a morir. Y aquí, pues, ¿qué me queda? Llegaron con el otro grupo de la gente que había matado más de 10 personas y esta gente declaraba en sus declaraciones que había sentido un enorme placer de matar al que se le pusiera y si sale vuelve a matar. ¿Qué es lo que sucede entonces? Precisamente en la mente del hombre hay un acomodamiento en cuanto al mal. Y se va perdiendo paulatinamente esa conciencia de maldad, esa conciencia de pecado, esa conciencia de error. Y el hombre entonces dentro de sí empieza a tener una autojustificación. Sí, pues como aquí hay que defenderse, como así es la vida, como así es la sobrevivencia. Y el hombre termina entonces conviviendo con el crimen, con la maldad y empieza a ser parte de una forma de vida que no logra ubicar. Exactamente, hermanos, es lo que sucede en la vida de cada uno de los hombres, los cuales de alguna manera se puede empezar a tener una relación continua con la maldad y con el pecado. Y empezamos como que al inicio con grandes cargos de conciencia. Y empezamos a sentir cuando cometemos un error o una falta de temor a Dios, como que al inicio, como que sentimos que va a venir el castigo de Dios, como que tendemos a escondernos delante de Dios. Pero paulatinamente, a través de la costumbre del pecado dentro de nuestra vida, existe un acomodamiento. Hay un término que usan los antropólogos y dicen que el hombre es un animal de costumbres. El hombre se acostumbra a todo, hermano. Y dicen de que una de las especies animales de mayor adaptación es el hombre. El hombre puede vivir en el desierto, como puede vivir en el Polo Norte, como puede vivir, mis hermanos, ahí en las áreas más difíciles, y el hombre se adapta. En ese proceso de adaptación físico, también existe el proceso de adaptación dentro de la mente y dentro del mismo espíritu. Y cada uno de nosotros empezamos a aceptar el pecado dentro de nuestra vida, empezamos a convivir dentro de aquello. Yo recuerdo que en una oportunidad me tocó bajar allá a la limonada. Yo creo que la limonada ya está más tranquila ahora. Pero en el tiempo que me tocó que bajar allá a la limonada, pues la verdad es que yo sí tenía temor, pues. Decían que ahí uno lo puyaban con una tortilla tiesa y que con un hilo almidonado y qué sé yo, era una cosa terrible. Y bueno, la cuestión es que había que ir precisamente al lugar, en un lugar difícil para ir en ese tiempo. Y recuerdo de que había un muchacho que estaba ahí que le interesaba que yo fuera ahí a hacer una visita a ese lugar, y hasta abajo, hermano, de la limonada. Pero yo le dije, yo voy, le dije, ahí estamos, pero me llama la atención que llegaron dos muchachos. Llegaron a traerme ahí por donde estaba el estadio y me dice, bueno, tranquilo, me dijo. Así le digo yo, y me ve intranquilo, pues, yo digo que sí, usted, ya le han contado, ¿va? Me dijeron. Tranquilo, se va a ir con nosotros y si va con nosotros no le pasa nada. Total, hermanos, que bueno, dije, vamos pues allá abajo, hermanos, y empezamos a descender ahí a ese lugar. Hermanos, y cuando íbamos bajando ahí, me da cuenta que los muchachos que estaban ahí, hermanos, afilando a sus navajonas y todo ahí, mira, hermano. Y los muchachos que iban conmigo, ¿qué tal vos? ¿Y qué tal vos? Hola, manito, le decían los otros. O sea, ellos estaban acostumbrados a ese sistema, que el sistema ya no les hacía daño. No sé si me voy a entender. El hombre se acomoda a una forma de vida y ya no puede distinguir entre algo nocivo o algo bueno. Se acostumbra de alguna manera. Hermanos, y dicho y hecho, salí ahí, mi hermano, limpio, mi hermano. Salí sin ninguna herida y salí contento de la visita que fui a hacer. ¿Qué es lo importante dentro de esto? Que podamos entender que muchos de nosotros hemos perdido la conciencia acerca del temor de Dios. No el temor a Dios, sino el temor de Dios. El temor de Dios es aquel respeto que infunde la grandeza y el poder de Dios. Y muchos hemos perdido quizás un 25%, quizás otros un 50%, quizás un 75%. Y otros quizás ya no nos importa absolutamente nada, hermano. Y actuamos de una manera, hermanos, cual impíos y sin tener ningún temor. Lamentablemente, tal vez cuando venimos a la iglesia, somos otras personas. Somos gente quizás diferente. Y venimos acá, hermano, qué sé yo, y mi hermano, qué difícil. Poder entender realmente. Nos ponemos una máscara, nos ponemos la mejor máscara, y quizás para las mujeres sea más fácil, se ponen un velo, y es más fácil aparentar una santidad, un temor a Dios que no se tiene. El temor a Dios ha de manifestarse en todos los actos de nuestra vida. Es allá precisamente en el trabajo, donde quizás cuando los compañeros inician con palabras soeces, con chistes en doble sentido, con cosas que no convienen, y nosotros estamos ahí en el mismo espíritu, hermano. Sí, qué bueno, y que le calere, y qué sé yo. Es aquel momento en el cual la gente y los vecinos no saben si somos cristianos o no lo somos, porque nuestras costumbres son exactamente iguales, hermanos. Nuestras actitudes no denotan de ninguna manera un temor a Dios. Hace unos días murió alguien que vino a la iglesia mucho tiempo, y pues una muerte trágica, y pues platicando con alguien, pues le decía, bueno, pues porque ella sabía que él algún tiempo vino a la iglesia, y me dice, ella me dice, ya supo que murió tal persona, me dijo. Sí, le dije yo, ya sé, pues, ahí sí que Dios sabe, le dijo. Dios sabe, me dijo, pero yo también, me dijo. Y le dije yo no puedo juzgar nada, le dijo. No, yo no estoy juzgando nada, solo lo que vi, me dijo. Yo desde hace muchos años, cuando él se fue de la iglesia, empecé a ver que era un borracho, que era un parrandero, que cometía un montón de infracciones. que era un pelea. Y empezó a describirme, mira, hermanos, mil y una cosas. Y entonces me dice, es un hombre que dejó de buscar a Dios, dejó de temer a Dios, me dijo. Entonces me dijo, tal vez usted no lo sabía, me dijo. Pues, tal vez es mejor no saber muchas cosas, le dije yo. Pero si usted lo sabe, pues que Dios le ayude, le digo yo. Pero ¿cuál es lo importante? La vida nuestra está siendo vista y analizada por millares de ojos, hermano, que están atentos a nuestra conducta, que están atentos a nuestro comportamiento, que están atentos a cualquier actitud positiva o negativa que cada uno de nosotros tengamos. ¿Cuál es la imagen nuestra delante de la gente? Es precisamente tu testimonio. No hay cosa, hermanos, más delate nuestro espíritu, sino nuestro testimonio. Hermanos, el poder evidenciar con nuestro testimonio el temor a Dios. En nuestro trabajo, en nuestra casa, en cualquier lugar donde estemos, no con una actitud reverente de tipo religiosa, sino con una actitud continua, en una renovación continua de ese respeto a Dios. Quizás cada acto de nuestra vida tendría que ser analizado. ¿Será que lo que estoy haciendo agrada a Dios o no agrada a Dios? Quizás cada palabra y cada expresión deberíamos analizarla 2-3 veces para ver si es realmente una actitud que Dios aprobaría o Dios reprueba. Y es ahí donde el temor a Dios va funcionando como un sistema de neutralización, como un sistema ahí zampón de neutralización que hace que nosotros podamos ir deteniendo y mesurando ciertas actitudes de nuestra vida. Pero en la medida que nosotros perdemos el temor, automáticamente la cosa se va volviendo costumbre dentro de nosotros y el temor a Dios se ha perdido en una forma importante en muchos de los que decimos ser hijos de Dios. Hemos perdido ese entendimiento de que Dios tiene en su mano la vida eterna con Él o la vida eterna en el infierno. Hemos perdido quizás la capacidad y el entendimiento de que los juicios de Dios son juicios perfectos y que no se le va a escapar absolutamente nada a Dios de todas las cosas y las acciones que nosotros podamos tener. Por eso aquí dice, y leo nuevamente, versículo 4, mas os digo, mis amigos míos, no temáis a los que matan el cuerpo y después nada pueden hacer, pero os enseñaré a quién debéis temer. Temed a aquel que después de haber quitado la vida tiene poder de echar al infierno. Si os digo a este, temed. No se venden 5 pajarillos por 2 cuartos. Con todo, ni uno de ellos está olvidado delante de Dios. Como quien dice, las cosas menos importantes de la vida, Dios las tiene bajo un juicio. Dios las tiene bajo un control. Nada escapa, hermanos, de la vista de Dios. Y acá lo ejemplifica en una manera muy especial. Pues aún, ¿por qué no lo leemos juntos, hermanos? Aún los cabellos, ¿qué dice? De vuestra cabeza, ¿qué dice? Están todos contados. Así que si hay canas al aire, así que si hay canas verdes, así que también están contadas por Dios. No sé si me doy a entender, hermano. Este término es tan meticuloso que Dios hace un ejemplo tan claro al respecto. Pues aún los cabellos de vuestras cabezas están, ¿qué dice? Todos contados. Eso habla de la minuciosidad de parte de Dios en el análisis de nuestra vida. Por eso dice la palabra que de toda obra que el hombre tenga dará cuentas a Dios, sean obras buenas o sean obras malas. En su momento está en ese libro de la vida que está precisamente dentro de nuestra misma conciencia. Ahí están escritas todas las cosas, hermanos. En aquel día habla de aquel libro que se abre y otro libro que se abre. Y uno de los libros precisamente de la vida es el libro de la conciencia. Es ese momento en el cual viene una conciencia plena a la vida del hombre y voy a tener que recordar todos los hechos de mi vida. Cada cabello perdido, cada cabello ganado, está escrito en la conciencia de cada uno de nosotros. La buena pregunta es, si con esa capacidad de Dios para poder juzgar nuestras obras, ¿será que debemos de temer? ¿O será que debemos de seguir adelante en esa vida llena de malos testimonios? Dice, no temáis pues más, más valéis vosotros más que muchos pajaríos. Realmente, hermanos, las recomendaciones de Dios hacia el temor vienen desde el Antiguo Testamento y luego pasan y trascienden, hermanos, al Nuevo Testamento y a la vida de Jesucristo. Y si podemos ver ahí atrás en Deuteronomio capítulo 10 y versículo 12, habla acerca precisamente también de este temor reverente con el cual cada uno de nosotros debería de temer a Dios. Dice Deuteronomio capítulo 10 y versículo 12. Ahora pues, Israel, ¿qué pide Jehová tu Dios de ti? ¿Y qué pide Dios, hermanos? Sino que temas a Jehová tu Dios, que andes en todos sus caminos y que lo ames y sirvas a Jehová tu Dios con todo tu corazón y con toda tu alma. Amén, hermano. ¿Qué opinamos de eso, hermano? Y agrega acá que guarde los mandamientos de Jehová, en versículo 13, y sus estatutos que yo te prescribo hoy para que tengas prosperidad. He aquí, de Jehová tu Dios, ¿qué dice, hermanos? Son los cielos. ¿Y qué dice? Y los cielos de los cielos, la tierra y todas las cosas que hay en ella. ¿Cuántos dan gloria a Dios, hermano? ¿Será que si Dios es el dueño del cielo y del cielo de los cielos y de la tierra y de todo lo creado, será que debemos de temer? Y si los hombres pueden temer a un juez humano, que lo más que puedan hacer es castigar la carne y someter a una prisión humana, y los hombres se postran. Y los hombres, hermanos, de una manera especial, yo comentamos con hermano Carlos después de salir de esta misión que fuimos enviados por Dios. Decíamos, ala, le digo yo a Carlos, ¿te diste cuenta, Carlos, cómo los profesionales se postraban? Así me dice, yo vengo impresionado, me dice. ¿Cómo un profesional se estaba postrando ante otro hombre? ¿Y cómo es que nosotros no nos postramos delante de Dios? ¿Cómo es que nos cuesta postrarnos ante aquel que es dueño del cielo y del cielo y de los cielos, de la tierra y todo lo existente? Porque el temor es postrarse ante él. El temor es respetarlo y respetar y cumplir sus mandamientos. Hay una alegoría muy preciosa, con esto voy terminando, en el libro de Hebreos, capítulo 12, versículo 18. Y aquí habla, hermanos, precisamente de cómo es que cada uno de nosotros de verdad deberíamos de valorar la parte espiritual más que cualquier cosa de parte de Dios. Leo el libro de Hebreos capítulo 12, versículo 18. Amén. Y dice la palabra, Porque no os habéis acercado al monte que se podía palpar y que ardía en fuego, a la oscuridad, a las tinieblas y a la tempestad. Acá, hermanos, hay algo muy especial. Estamos hablando precisamente del monte de Sión. Estamos hablando, hermanos, de aquel monte en el cual Moisés recibió precisamente los 10 mandamientos, las tablas de la ley. Hermanos, cuando Dios empezó a dictar a Moisés las tablas de la ley, hermanos, eso era algo espectacular. Habían terremotos, hermanos, se calentaba el monte de Sión, había una temperatura tremenda, había una manifestación, hermanos, pero maravillosa. A tal extremo, hermanos, que en un momento dado los mismos judíos quisieron subir y Moisés le dice: suban ustedes. No, Moisés le dijo, así no, le dijo. Porque mire, hermanos, era tan grande la manifestación en el monte de Sión que era de temblar las piernas, hermano. Era algo glorioso, en donde se manifestaba la gloria de Dios, donde se manifestaba el resplandor de Dios. Ahora viene aquí el apóstol Pablo a los hebreos y hace una alegoría aquí muy importante y dice: porque no os habéis acercado al monte que se podía palpar. ¿Qué quiere decir esto? Aquellos antiguos se acercaron al monte de Sión, y ese monte de Sión era para tenerle miedo. Ah, pero vosotros, y nos está hablando a nosotros, no nos hemos acercado a ese monte material. Eso es figura de la ley. Eso es figura, hermanos, del castigo que se daba a través del pecado. El alma que pecare, esa morirá. A través de las leyes de Moisés, el hombre pecaba y se abría la tierra y se lo tragaba. A través de la ley de Moisés, la muerte era el pago del pecado. Eso era algo temible, hermanos. Era la gente que tenía que pagar precisamente con la muerte. Mucha gente era lapidada, mucha gente era ejecutada precisamente por medio de la ley. Es ahí en el monte de Sinaí, es ahí en el monte de Dios, en donde se daba la manifestación gloriosa de Dios mismo, la presencia de Dios. Y ahora viene el apóstol Pablo y está haciendo esta alusión, que hay algo mayor que la manifestación del monte de Sión. Y vosotros, dice, no nos acercáis, no se han acercado, dice, a ese monte material que se puede palpar, a ese montón de leyes que se tuvieron que dar. Ustedes, está diciendo, en otras palabras, se han acercado a algo más grande. Y si aquellos judíos fueron capaces de temblar ante ese terremoto, ante ese ruido, ese rugido del monte de Sión, ante esa gloria del monte de Sión, ¿cuánto más nosotros no deberíamos de temer? Eso quiere decir, esta alegoría es muy importante, porque acá está hablando precisamente que es inferior la gloria del monte de Sión. Dice: y que ardía en fuego. Mi hermano, eso era algo tremendo. Eso era algo impresionante. A la oscuridad, a las tinieblas y a la tempestad. Habían truenos, habían rayos, hermanos, y una manifestación tremenda. Al sonido de la trompeta y a la voz que hablaba, la cual los que la oyeron rogaron que no se les hablase más. Ya basta, Moisés. Ya no queremos oír eso. Mejor anda tú y resuelve allá, porque esto es algo que da miedo. La gente, cuando se enfrentó ante la manifestación de Dios en el monte de Sión, entró en gran temor, en gran miedo. Era algo espeluznante, era algo difícil de asimilar para ellos. Porque no podían soportar, versículo 20, lo que se ordenaba: si aún una bestia tocar el monte, será apedreada o pasada con dardo. Mire, hermanos, era algo precioso, algo espectacular. Y tan terrible era lo que se veía que Moisés dijo, como dijo Moisés, hermano: estoy espantado y estoy temblando, dijo Moisés. Eso era Moisés, hermano. Imagínese todo el pueblo. Ahora estaba aquí el apóstol Pablo a los hebreos, está diciendo eso que fue terrible y que le dio tanto miedo al apóstol Pablo, no es nada, dice. Hermanos, pongámosle sentido. Aquí el apóstol Pablo está diciendo, miren, si aquello fue grande, eso no es nada. Ahora, hermanos, yo creo que eso debería pararnos los pelos a todos, ¿o no creen, hermano? Eso no es nada. El apóstol Pablo habla aquí que Moisés se refiere precisamente, dice, porque esta sí es palabra de Moisés, estoy espantado. Eso lo podemos ver precisamente en el libro de Éxodo, capítulo 19, cuando está recibiendo la revelación precisamente de los 10 mandamientos. Estoy espantado y temblando. Ahora viene esta contraposición, este análisis de la grandeza de lo que estamos viviendo hoy. Si no, dice, que os habéis acercado, ¿qué dice, hermanos? Al monte de Sión, ¿qué dice? A la ciudad del Dios vivo, Jerusalén, ¿qué dice? La celestial, a la compañía, ¿qué dice? De muchos millares de ángeles. ¿Cuántos dan gloria a Dios? Esa es nuestra gloria actual. Aquella presencia de la ley, aquella presencia de la manifestación material de Dios, producía de alguna manera un miedo, un terror al extremo que Moisés mismo tuvo miedo y era el que tenía que recibir la ministración de parte de Dios. Ahora Dios dice, bueno, ahora aquí estoy. Hermanos, ¿qué pasó cuando vino el Señor Jesús? Los judíos no sabían que el que estaba ahí era el Hijo de Dios. Por eso dice la palabra, a los suyos vino. Mas los suyos no le recibieron. La gente no pudo percibir esta nueva dispensación. La gente no pudo distinguir esa presencia de Dios. Y por eso lo desecharon. Por eso a todos los que creen en su nombre, les dio potestad de ser hechos hijos de Dios. Somos nosotros los que ahora hemos recibido precisamente a través de esta nueva etapa dispensacional, esta forma espiritual de la grandeza de Dios. Pero ahora, hermanos, que estamos viendo lo más grande, somos más indiferentes. Como que necesitaríamos que viniera otra vez y se levantara aquí el monte físico y material de Sión. Yo les aseguro de que si empezara a levantar un volcán aquí, hermanos, en este momento, y empieza a tirar rayos, centellas, y empieza a temblar este lugar, ¡ja!, todos nos ponemos de rodillas y nos postramos, hermanos. ¡Seguro! ¿O no creen? ¿No creen que es así? Imagínense que el lugar empieza a temblar, hermano. Que se empieza a levantar un monte aquí físico, un volcán, que empieza a querer hacer erupción. Hermanos, los que puedan huir se van y los que no estamos postrados, tirados ahí, y clamando a Dios, suplicándole a Dios. Pero como la manifestación hoy es espiritual y el llamado es espiritual, por eso muchos de nosotros no percibimos lo espiritual. Y no entendemos la grandeza del momento y de la dispensación que estamos viviendo. Somos indiferentes, hermano. Ya no hay respeto. Ya no hay temor de Dios. Nos acomodamos simplemente a un término religioso. Nos ubicamos dentro de un puestecito, dentro de la misma congregación. Y abandonamos lo más importante, que es poder reconocer la grandeza y el poder de Dios. Ya no hay temor. Por eso nuestras vidas, hermanos, están desubicadas precisamente de los mandatos divinos. Acá dice, y era tan terrible, no, dice versículo 22, sino que os habéis acercado al monte de Sión, a la ciudad del Dios vivo. Aquí está hablando ya de algo espiritual. Está hablando de esta nueva dispensación en lo cual, dice Dios, ya no escribiré mis mandamientos en tablas de piedra, sino que los escribiré en vuestros corazones. Esa es la dispensación que estamos viviendo. Y si Dios no graba los mandamientos de Él en nuestro corazón, hermanos, no va a pasar absolutamente nada. No va a haber amor a Dios, no va a haber temor, no va a haber guardar los mandamientos de Dios. Pero esa obra es un milagro que Dios hace con los que Él quiere. Por eso dice la palabra, el que tenga oídos para oír, que oiga. No todos pueden lograr entender lo espiritual y no todos podrán lograr obedecer a Dios. Y dice a la ciudad del Dios vivo, y habla, hermanos, de la Jerusalén, pero no la Jerusalén en donde estaba el monte de Sión, sino a la Jerusalén celestial. Esa es la dispensación que estamos viviendo. A la compañía de millares de ángeles. Y sigue diciendo en el versículo 23, a la congregación de los primogénitos que están inscritos en los cielos. ¿Qué quiere decir esto, hermanos? Aquí en esta dispensación de la gracia ya se incluyen Pablo, se incluye Juan, se incluye Mateo, se incluye Jeremías, se incluye la antigua dispensación y la nueva dispensación. Aquí, hermanos, recuerden de que Cristo dice que cuando murió, dice que descendió a predicar a los que estaban allá en los infiernos. Y es ahí donde, por medio de la fe, aquellos que durmieron en fe pudieron recibir precisamente para estar unificados en esta nueva dispensación de fe, en esta nueva dispensación espiritual. Porque no fue la ley la que salvó a Abraham, no fue la ley la que salvó a Moisés, no fue la ley la que salvó a David, sino que fue la gracia del Señor Jesús. Fue la misericordia y la fe en Cristo Jesús. Quiere decir que aquellos muertos creyeron en el Señor Jesús. Y estos son los que nos hemos encontrado hoy. Aquí lo dice, hermanos, no solo con los ángeles, sino que también, ¿qué dice, hermanos? Con la congregación, ¿qué dice? ¿De qué? ¿Y qué es, quiénes son los primogénitos? Son los hermanos que nos antecedieron, hermanos, los primeros. ¿Quién es nuestro padre espiritual, nuestro primer padre espiritual, hermanos? Abraham, nuestro padre Abraham, que no se salvó por obras, que no se salvó por ley, sino que se salvó por la fe en Dios. Y fue justificado por medio de la fe. Entonces esa congregación de primogénitos son los que están en esta congregación bendita espiritual, en esta dispensación, hermanos, de la cual el apóstol Pablo se está refiriendo, que están inscritos en los cielos. ¿Y a quién más, hermano? ¿A quién? A Dios con mayúscula. Amén, hermanos. Eso quiere decir al Dios eterno, no los diositos de este mundo. No los juececitos, hermano, de este mundo que solo por estudiar en una universidad puedan alcanzar un título. Es el juez de los jueces. Es el Dios eterno. Y Él es el que está precisamente acá en medio de nosotros. Y habla, dice, a Dios el juez de todos, a los espíritus de los justos hechos perfectos. Está hablando de todos los que han de ser salvos. A Jesús. ¿Cuántos dan gloria a Dios? El mediador, que dice, hermanos, de este nuevo pacto que estamos viviendo, y a la sangre rociada que habla mejor que la de Abel. Mirad que no desechéis al que os habla, porque ahí está el punto, hermano. ¿Qué quiere decir desechar? Es actuar sin temor. ¿Cómo que dice? Ahí estamos, hermano, estamos. Yo creo que no es tan pecado eso. Yo creo que no es tan malo. No, hermanos, aquí tenemos que acercarnos a Dios porque lo respetamos. No es que sea tampoco malo o tan malo. Es que Dios merece toda honra, todo honor. Y es el testimonio nuestro el que de alguna manera está causando un impacto en la vida de los demás. Hay acciones, hermanos, que quizás no fueran tan severas, pero que como testimonio sí son pésimas, hermano. Y ojalá que cada uno de nosotros pudiera considerar nuestro testimonio como parte de esto maravilloso que es respetar a Dios. Mirad, dice, que no desechéis al que habla, porque si no escaparon aquellos que desecharon a los que os amonestaban en la tierra. ¿A qué se refiere, hermanos? A todos aquellos pastores, a todos aquellos profetas. Mire, hermanos, dice, mucho menos nosotros si desecharemos al que amonesta desde los cielos. Hermanos, a veces ni un regañito podemos soportar.
Es que, hermano, qué duro. Es que, hermano, fue muy, muy duro lo que se está haciendo.
Hermano, estas son las cositas que nosotros podemos ver y hacer. Hermanos, y si Dios toma en cuenta aún las recomendaciones, las exhortaciones que podamos dar, pastores, diáconos dentro de la iglesia, y Dios las toma en cuenta, ¿cómo no va a juzgar Dios, que es el que juzga desde los cielos, hermano? El cual no se le escapa absolutamente nada. Dice, la voz del cual conmovió entonces la tierra, pero ahora ha prometido diciendo, aún una vez, y conmoveré no solo la tierra, sino también el cielo. Y esta frase, aún una vez, indica la remoción de las cosas móviles como las cosas hechas para que queden inconmovibles. Así que, recibiendo nosotros un reino inconmovible, estamos hablando del reino de Jesucristo, tengamos gratitud y mediante ella sirvamos a Dios agradándole, como dice, hermanos, con amor, con temor y reverencia. Que nuestro Dios, ¿qué dice, hermano? No hay cosa más hermosa que un hijo temeroso, ¿eh? Que quizás cuando se quedan dos, tres muchachos en casa, pueda modular la conducta aún de sus hermanos, ¿va? Y que le diga, no, es que mi papá dijo que no.
No, hombre, no tengas.
No, mi papá dijo que no. Mi hermanos, no hay cosa más loable que esa, ¿va? Pero cuando se pierde ese valor, pues simplemente estamos fuera de ese temor verdadero que Dios quiere en nuestra vida. Quiera Dios que cada uno de nosotros alcancemos esos valores espirituales y que sigamos adelante dando testimonio al mundo de que Dios es fiel, es vivo y está en medio de nosotros.